Canarias. Más que un guiño, lo de ayer fue un peloteo, pero ni con esas ha colado. Ni haciéndole una reverencia a Puigdemont le ha servido al presidente, que se podía haber ahorrado el bochorno de la confesión. Me llamo Sánchez y soy un incumplidor. Los votos no se regalan, se lo ha dicho la portavoz de Junts. Puigdemont maneja el mango de la sartén y no rebaja el precio de sus 7 peones en Madrid, de los que depende la partida, los presupuestos y la legislatura entera. Es verdad que a ojos de Junts, Sánchez ya no es un cínico, sino solo un presidente que no ha cumplido. O sea que un poco sí ha avanzado agachándose ante un partido que cumple y que compite en Cataluña con los votos de la extrema derecha de Alianza Catalana. ¡Viva la coherencia ideológica! Claro que también el PSOE se define como de izquierdas, feminista, progresista, que el gobierno ha hecho de la igualdad una bandera y que, sin embargo, se le han reventado todas las costuras de los protocolos de acoso sexual con personajes tolerados y respetados durante meses en la Moncloa y que ahora sí, cuando la bragueta abierta de Francisco Salazar ya no se puede cerrar, ahora sí resultan vomitivos.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. Pues no ha colado, no hay negociación, no habrá conversaciones y Junts no se mueve de donde estaba, se lo dijo solemne Puigdemont hace un mes.
No tindrà pressupostos, no tindrà capacitat per governar. Podrà ocupar poltrones, pero no podrá gobernar.
En la poltrona sigue, pero en efecto gobierna con dificultad, por mucho acto de contrición y mucho remordimiento cristiano para arreglar el roto. El intento le ha servido para que la portavoz de Junts ya no se ensañe llamándole cínico e hipócrita y para poco más, si acaso para que Miriam Nogueras confirme lo que ya sospechaban en Junts, que si el gobierno no ha cumplido lo que prometió hasta ahora es porque no ha querido. Por eso, de momento, no hay cambio.
Som allà on érem.
Estamos donde estábamos. Son los socialistas los que han bloqueado la legislatura con sus incumplimientos, son los socialistas los que deben decidir qué hacen a partir de ahora.
¿Qué fan a partir de ahora?
La pelota para ti, le viene a decir Miriam Nogueras. Al Partido Popular el arrepentimiento de Sánchez con Junts le ha sonado a esfuerzo innecesario e improductivo y al presidente de Castilla-La Mancha, García Page, también.
Yo creo que Puigdemont y los suyos no han respetado al gobierno cuando les hablamos de pie. Pensar que de rodillas nos van a respetar más es un poco absurdo.
Es cierto que hay grupos de la izquierda.
No se merece la gente de Puigdemont que el Estado o sus principales representantes se pongan de rodillas. No se lo merece.
La Unión Europea romperá todas las compras de gas ruso en otoño de 2027. El acuerdo histórico en plena negociación para un acuerdo de paz se corta el grifo del gas de Moscú. La decisión llega después de la amenaza de Putin a Europa, a la que desafía a prepararse para una guerra. La amenaza que tiene respuesta del secretario general de la OTAN.
Es importante que el proceso de paz está ahí y que dé resultados, y si no da resultados, entonces la mejor forma de presionar a los rusos es haciéndoles entender que el apoyo militar va a seguir llegando a Ucrania de forma indefinida y asegurándonos de que las sanciones económicas muerden y son efectivas.
Una de cada tres mujeres ha sufrido violencia machista en algún momento. Son casi 6.400.000, más de 1.500.000 de esas víctimas maltratadas ha tenido secuelas físicas o mentales a lo largo de su vida. Es una de las conclusiones de una macroencuesta de violencia contra la mujer del Ministerio de Igualdad. Mujeres acosadas, maltratadas o violentadas por personajes deleznables. Algunos, como Francisco Salazar, que hoy repugnan en la Moncloa.
Son comportamientos asquerosos, deleznables, que no tienen cabida en un partido político, en ningún partido político y menos en el Partido Socialista Obrero Español.
Les contamos ya el resto de la actualidad del día en titulares con Victoria Verdier y Paloma de Prada.
El juez de la Audiencia Nacional que investiga las cuentas del PSOE responde al partido que no son necesarias aclaraciones. Ismael Moreno les pide todos los pagos en metálico de Ferraz desde 2017, incluidos los de Sánchez y no solo los relacionados con Ábalos, Coldo y Cerdán.
Detenidos el anestesista y la dueña de la clínica dental de Alcira por la muerte de una menor tras recibir un tratamiento que llevó a otra a la UCI. Se les imputan delitos de omisión del deber de socorro y contra la salud pública y al anestesista también, homicidio y lesiones. Leganés.
Imputan a la exjefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, por fraude y corrupción en contratación pública. La que fue alta representante de la Unión Europea hasta 2019 ha quedado en libertad con cargos al considerar la justicia belga que no hay riesgo de fuga.
Pérez Llorca nombra a un gobierno en Valencia con 11 carteras y en la que siguen 8 consejeros de Mazón. Susana Camarero seguirá siendo la vicepresidenta, pero no la portavoz. Se ocupará Miguel Barrachina, titular de Agricultura y de perfil duro y combativo.
Consumo pide que no se arrojen desperdicios a la vía pública ni en zonas de paso de los jabalíes para evitar la propagación de la peste porcina en Cataluña. 5 países del sudeste asiático, entre ellos Tailandia, Vietnam y Filipinas, han incorporado ya restricciones a las importaciones de cerdo desde España.
BBVA Research rebaja una décima la previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto para 2025 hasta el 2,9%, pero eleva la de 2026 hasta el 2,4%. El informe Situación España cree que el precio de la vivienda seguirá escalando y prevé la creación de 1 millón de empleos en los 2 próximos años.
Y del tiempo, el viento, el oleaje y la nieve mantienen en alerta 17 provincias y a Melilla. Además, las temperaturas siguen bajando y las heladas se extienden. Cristina Rovirosa.
Temporal marítimo en el Mediterráneo y Canarias, aunque para mar encolerizado el Cantábrico, con olas de 7 metros alimentadas por vientos que soplarán con el entusiasmo de un becario en su primer día. Rachas de 80 kilómetros por hora que afectarán también a Melilla, Castellón, Tarragona y Granada. Nieve en la Sierra de Madrid, Ávila y Segovia y lluvias y granizo en el norte y en Baleares. En el resto del país, ambiente más calmado. Una Paz que es como ese influencer que promete ser humilde y termina vendiendo productos milagro, porque mañana también llegan las lluvias al sur.
Confort tamaño.
Día. Onda Cero. María Hernández.
No vull que decodifiqui o que interpreti el senyor Sánchez, però sí que, des del seu punt de vista, per què...
Perdó.
Per què sona el mòbil ara?
És de Madrid, eh? És un musulmà de Madrid.
No seria ell, oi?
No era Sánchez, no era Sánchez quien ha llamado a Miriam Nogueras al móvil en plena comparecencia de prensa en la sede de Junts en Barcelona. El presidente se prodigó ayer en 2 entrevistas para hacer llegar ese mensaje de que no ha cumplido, pero cumplirá. Hoy ya no ha tenido tiempo de responder a la respuesta de Junts, que se puede resumir en como intento no ha estado mal, pero esto sigue roto a día de hoy. Se arroga la portavoz hablar en nombre de Cataluña y se cuida mucho de dejar un margen para retomar el diálogo siempre que el gobierno cumpla. Barcelona, Marcos Díaz.
Junts per Catalunya recrimina a Pedro Sánchez que solo se mueva cuando se encuentra acorralado. El último movimiento del presidente es la prueba, aseguran, de que si no cumple los acuerdos es por falta de voluntad, no por falta de poder político. Los de Carles Puigdemont mantienen el veto, pero dejan, eso sí, la puerta abierta para reiniciar la relación.
Ojalá nuestro problema sea que dentro de un mes debemos convocarles otra vez para explicarles qué haremos, porque eso significará que el gobierno habrá cumplido con todo, es decir, se habrá aplicado el 100% de la amnistía, el catalán será oficial en Europa, tendremos una ley contra la multireincidencia y las ocupaciones y tendremos las competencias en inmigración, se habrán ejecutado los presupuestos.
Una ley contra las ocupaciones, que se han ejecutado los presupuestos.
Era la portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, quien ha instado a Pedro Sánchez a explicar cómo piensa seguir adelante sin mayoría parlamentaria.
Bueno, pues el gobierno sigue queriendo creer que es posible, o eso dice la vicepresidenta María Jesús Montero.
Confiamos, por supuesto, en que el cumplimiento de los compromisos restablezca la confianza. Y creo que en el día de ayer se dieron paso en este sentido, en las próximas semanas se tienen que seguir dando y es importante que restablezcamos esa relación porque insisto que el impulso de la legislatura solo persigue el bienestar de los ciudadanos de Cataluña y del resto de España.
Se ha debido de escuchar María Jesús Montero otra rueda de prensa un poco diferente a la de la portavoz de Junts, que por cierto ha percibido un intento de ninguneo por parte del Partido Popular. No le ha gustado a Miriam Nogueras que Núñez Feijóo pidiese a los empresarios catalanes que intercedieran a su favor para apoyar una moción de censura. Son autónomos, dice, en un arranque de dignidad. Esa misma dignidad que, según el líder del PP, Núñez Feijóo, Sánchez ha perdido ya del todo.
Lo que estamos viendo es que el presidente del gobierno, sin credibilidad ante los ciudadanos, sin control parlamentario, debería tener un mínimo de dignidad y por lo que se ve, no la tiene. Decirle ahora e implorarle a Junts que se va a portar bien y que va a cumplir lo que dice que no ha cumplido cuando hace semanas decía que había cumplido todos los requisitos de Junts, es una comedia en la que nosotros no vamos a participar.
Vamos con el asunto de los tribunales, con la crónica judicial de hoy. Esta semana el juez del caso Coldo sigue avanzando con la investigación. Hoy ha citado en el Tribunal Supremo a dos exdirectivos de Acciona imputados en la causa. Les recuerdo, los supuestos pagos del 2% de cada proyecto a la empresa Servinavar vinculada a Santos Cerdán. Sede del Supremo, Eva Llamazares.
El exdirector de Acciona Construcción, Justo Pellegrini, niega mordidas del 2% a Cerdán a través de Servinavar y asegura que ese porcentaje era el límite máximo que pagaba la constructora a esta sociedad por servicios reales. No eran pues una tapadera, sino trabajos de prevención de riesgos laborales, como figura en las facturas. Pellegrini no ha podido negar al menos dos reuniones en Madrid con los copropietarios de Servinavar, Anchón Alonso y el propio Cerdán. Están documentados por la UCO en el informe que recogía fotos en el mítico bar Penta y en un piso para supuestas reuniones usadas por esta terna, así les llama la Guardia Civil. En una imagen aparece Justo Pellegrini con Santos junto a una mesa sobre la que se observan dos copias de un documento a modo de diagrama. El exdirectivo de Acción admite encuentros, en especial con Anchón Alonso, a los que a veces se sumaba Cerdán, pero los desvincula de amaños de adjudicaciones y defiende que trataba con el entonces secretario de Coordinación Territorial del PSOE como un agente social más por los puestos de trabajo que traería el proyecto Minamuga. Poco han convencido sus explicaciones al fiscal anticorrupción. Luzón ha solicitado, al igual que para otro exdirectivo de Acciona, Tomás Olarte, comparecencias quincenales y que se les prohíba salir del país.
Por cierto, Eva, que el juez que investiga las cuentas del PSOE no parece muy contento con la respuesta del partido. Recordamos que le pidió todos los documentos sobre los pagos en efectivo. Ferraz le pidió a su vez aclaraciones sobre qué pagos, si solo los investigados o todos. Y hoy el juez responde que no hace falta aclarar nada, que son todos los pagos, Eva.
No hace falta porque todo está suficientemente claro. Aún así, el juez precisa que lo que le reclama al PSOE es la relación de todos los pagos entre 2017 y 2024 efectuados en metálico, incluyendo a los cargos del partido, trabajadores, simpatizantes y voluntarios, sobre su preocupación respecto a la posible difusión de datos sensibles que podrían ser usados espuriamente por las acusaciones populares. El magistrado señala que una vez recibido el material decidirá si abre una pieza separada y secreta. El PSOE ha de presentar, pues, todos los pagos en metálico y sus justificantes, incluidos los que puedan figurar a nombre de Pedro Sánchez, porque según dice el juez, no está suficientemente explicado el origen de las cantidades en metálico que disponía el partido en la sede de Ferraz.
Bueno, pues el PSOE dice que garantiza a la Audiencia Nacional que toda esa información que le requiere el juez se va a entregar. De las novedades de las tramas de corrupción que se siguen publicando en los periódicos, hoy tenemos el episodio que rescata el diario El Mundo de la entrevista con José Luis Ábalos poco antes de que entrara en la cárcel de Soto del Real, la confesión que hizo al diario el exministro, considerando muy peligroso pasar al ataque contra él. Arancha Martín.
Se complica todo mucho, dijo el exministro antes de entrar en la cárcel. Solo chantajea quien puede hacerlo, advirtió también entonces. Y ahora el exministro sigue hablando, lo hace a través de su hijo Víctor. Hoy nueva entrevista, en este caso en Voz Populi, apuntando hoy hacia el ministro Marlaska. El Ministerio de Interior adjudicó a la trama un contrato de mascarillas de 3,5 millones de euros por la vía de urgencia y ni siquiera se ha investigado, advierte Víctor Ábalos. Es raro, muy raro, afirma. Y continúa también el goteo de las declaraciones que dejó grabadas Coldo antes de entrar en la cárcel. Lo que OK Diario publica hoy es lo relacionado con el papel de Begoña Gómez, de la mujer del presidente, en el rescate de Europa. Los Hidalgo comentaron ante mí que había que compensar el buen trato que había dado la señora Begoña, se oye decir a Coldo, que cuenta que llegó a haber dinero, 200.000 euros le dijeron, encima de la mesa. Hay que coger esos 200.000, dijeron, y llamaron a Begoña.
Noticias Mediodía.
Hola.
Onda Cero.
Utilizar una tarjeta de crédito de una mujer sin pedirle permiso o pedir un préstamo a su nombre sin su consentimiento es violencia económica. Sufrir un chantaje emocional o sentirse controlada o vejada por la pareja es violencia psicológica. Soportar humillaciones, agresiones, golpes, insultos es violencia física. Sumando todas esas formas de agresión, el dato que hoy ha desvelado el Ministerio de Igualdad en una macroencuesta sobre violencia contra la mujer es demoledor. Una de cada tres mujeres es víctima porque sufre la violencia o la ha sufrido en algún momento de su vida. El problema es de fondo, estructural, Belén Gómez del Pino.
Y deja secuelas físicas y psicológicas. Por ejemplo, aumenta en 11 veces el riesgo de suicidio y además es reiterado. 8 de cada 10 víctimas hablan de maltrato continuado. El 30 99% de más de 5 años. La radiografía obtenida por Igualdad muestra, asegura Carmen Martínez Perza, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, datos demoledores.
El 30,3% de las mujeres ha sufrido al menos un tipo de violencia por parte de la pareja actual o de parejas pasadas, que son 6,4 millones de mujeres en este país.
Se suman los 3 millones de mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja. Más de un millón han sido violadas o han intentado serlo, un 10% en manada. El 36% de las mujeres en España han sido víctimas de acoso. Sigue creciendo el acoso digital y baja ligeramente la violencia de control. Hay mayor concienciación de lo que significa en ellas y en ellos.
La radiografía en nuestro país de la violencia contra la mujer. La Unión Europea acelera su independencia energética de Rusia. Esta madrugada los 27 y el Parlamento Europeo han cerrado un acuerdo para poner fin antes de otoño de 2027 a la compra de gas ruso. La medida, que aún tiene que ser ratificada en la Eurocámara, afecta al gas natural licuado y al que llega por gasoducto, que siguen representando el 12% de las importaciones. Un día histórico, según la Comisión Europea, que supone un ataque directo a la maquinaria de financiación de la guerra en Ucrania. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
La presidenta de la Comisión Europea, que llevaba detrás de este día desde que Rusia puso un pie en Ucrania, ha agotado enseguida el vocabulario épico.
This is the dawn of a new era.
Este es el amanecer de una nueva era, un día histórico.
A historic day.
Lo que los negociadores del Consejo y el Parlamento Europeo han acordado es acabar con las importaciones de gas licuado ruso como tarde el 31 de diciembre del 2026 y las de gasoducto el 1 de noviembre del 2027 y eliminar gradualmente todas las importaciones de petróleo ruso a finales del 2027. La medida no se había hecho antes porque era más importante pasar el invierno, pero ahora se supone que tenemos más proveedores y más reservas y que no pasaremos frío en invierno por no comprar gas ruso.
El plan de desconexión energética ya tiene respuesta del Kremlin, que vaticina una subida de precios en la Unión Europea y una pérdida clara de competitividad. La relación entre Moscú y Bruselas se resiente por momentos. A la advertencia económica se suman las amenazas explícitas de Putin, que dice estar más que preparado para entrar en guerra si Europa sigue torpedeando las negociaciones de paz que mantiene con Estados Unidos. Un mensaje que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha preferido obviar en la reunión de ministros de exteriores de los países aliados que han cerrado filas con Kiev. Asunción Salvador.
Con más dinero y con más armas, Alemania, Polonia y Noruega han anunciado que van a destinar otros 500 millones de euros a comprar armamento norteamericano que se enviará a Ucrania y que, según el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, es esencial para proteger a los civiles y a las infraestructuras. Ha evitado Rutte comentar las amenazas de Putin.
No voy a estar reaccionando a cualquier cosa que diga Putin. Lo hemos visto vestido de soldado, pero lejos del frente. Así que no voy a comentarlo todo.
Sí, comenta el Kremlin, que desmiente que Moscú haya rechazado el último borrador del plan, y se suceden las estrategias de presión a varios niveles. Desde Bruselas, von der Leyen acaba de presentar las opciones legales para usar los activos rusos congelados, mientras en Estados Unidos el secretario de Estado Marco Rubio, ausente en la reunión de hoy de la OTAN, ha matizado en la Fox el compromiso de la alianza de apoyar a Ucrania el tiempo que haga falta. No es nuestra guerra, ha insistido, y no es realista seguir financiándola de forma ilimitada.
En Estados Unidos nos quedamos con amenazas e insultos, los de Donald Trump en su última reunión del gobierno del año, que ha vuelto a elevar el tono contra Venezuela y ha reiterado su intención de atacar por tierra al país para acabar con el narcotráfico, ataques que hace extensivos a cualquier otro país sospechoso de introducir droga en Estados Unidos. Corresponsal Agustín Alcalá.
Después de echarse una cabezadita durante la reunión ayer de su gabinete, en el momento en el que sus ministros le halagaban exageradamente, Donald Trump se animó con las preguntas de los periodistas y volvió a repetir que los ataques por tierra contra Venezuela están muy próximos y que serán fáciles. Y añadió que no solo Caracas es su objetivo. He escuchado que Colombia está haciendo cocaína, construyendo fábricas de cocaína y nos la vende a nosotros. Muchas gracias, por cierto. Cualquiera que hace eso y la envía a nuestro país es susceptible de ser atacado. No solo Venezuela. El presidente utilizó varios insultos contra los inmigrantes, acordándose de sus madres, y ahora le ha dado contra los somalíes que viven en Minnesota, a los que llama basura que no queremos en nuestro país.
Aquí en España seguimos pendientes de la crisis de peste porcina que afecta a la provincia de Barcelona, donde la UME, los Mossos de Escuadra y, en breve, agentes forestales de la Comunidad de Madrid trabajan en las tareas de contención para que la enfermedad no se extienda, sobre todo a granjas de cerdos. Según el ministro de Agricultura, Luis Planas, si esto ocurriera, hay previstos ya mecanismos de compensación para las explotaciones afectadas.
Si efectivamente todo esto tiene consecuencias a nivel de precios, pues tendremos que aplicar los mecanismos comunitarios y, en materia de sacrificio, evidentemente las compensaciones que están previstas en la Unión Europea.
El ministro insiste en pedir calma al sector y a la población. Le recuerda que no hay riesgo ninguno por consumir carne fresca de cerdo. La economía española va a seguir creciendo al ritmo del 2% por lo menos hasta el 2027. Es el vaticinio, el cálculo que hace el informe de situación de España del BBVA Research, que ha rebajado una décima el crecimiento del PIB para este año hasta el 2,9, pero que eleva el de 2026 al 2,4. Atribuyen las buenas cifras al tirón de la demanda interna y a la generación de empleo. Patricia Gijón.
Rebaja una décima el crecimiento para este año, el BBVA, hasta el 2,9%. Se desacelera moderadamente para los dos siguientes por el fin de los fondos europeos, el freno del turismo y el sector exterior. La demanda interna es el principal motor, pero juega en contra una inflación desfavorable por encima de la media europea, con un precio de la luz que desde el apagón ha subido al trabajar el sistema reforzado. Entre los cuellos de botella, la vivienda. El precio no dará tregua, aumentará un 9% el año que viene. Falta oferta y la obra nueva está estancada, como explica desde la entidad Miguel Cardoso.
Lo que necesitamos es acercarnos más hacia las 250.000 viviendas iniciadas y finalizadas para poder empezar a reducir de manera importante este desequilibrio.
El mercado laboral continuará beneficiándose de la inmigración, calcula la entidad la creación de casi 1 millón de empleos en 2 años.
Noticias Mediodía, Onda Cero.
Dígame.
Pues a mí me da...
Liga de Naciones Femenina en un metropolitano de récord. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Cerca de 56.000 espectadores, la mejor entrada de un partido de la selección femenina en nuestro país, abarrotaron el estadio madrileño para vivir toda una fiesta con ese 3-0 ante Alemania, que permitió al combinado español revalidar el título de la Nations League, demostrando por qué es ahora mismo la selección número uno del ranking FIFA. Dos jóvenes talentos como Vicky López y Claudia Pina fueron las encargadas de anotar los goles en una final que vuelve a bañar en oro a una generación ya histórica, con Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Jenny Hermoso o Mariona Caldentey al frente. Esta última fue protagonista en Radio Estadio Noche.
Una noche redonda, jugar en casa en Madrid, ganarle 3-0 a Alemania con el estadio pues casi lleno. Bueno, ha sido una noche perfecta. Creo que esta generación sí está en unos años muy buenos y hay que explotarlos. Para mí 2025 ha sido un año súper especial y seguramente difícil de igualar. Seguiremos trabajando y ojalá pues sigan viniendo más títulos.
Por otro lado, el Comité de Disciplina ha sancionado al Sevilla con la clausura parcial de su estadio durante 3 partidos por el lanzamiento de objetos que obligó a interrumpir el derbi ante el Betis de este fin de semana. La sanción implica también una multa de 45.000 euros para el conjunto hispalense. En el Barcelona hoy se ha confirmado que Dani Olmo va a estar un mes de baja tras sufrir una luxación en el hombro izquierdo en ese partido de liga disputado anoche, en el que el Barcelona superó 3-1 al Atlético de Madrid para ser más líder del campeonato. Los de Simeone se adelantaron gracias a un gol de Alex Baena, pero los blaugrana remontaron con los tantos de Rafinha, Olmo y Ferran Torres, este último ya en la prolongación después de que los rojiblancos tuviesen en las botas de Almada una clara ocasión para igualar el encuentro. 3 puntos importantes para el Barça, que reafirma su liderato y aleja al Atlético a 6 puntos. El atacante culé Rafinha y el portero del Atleti, Oblak.
Son partidos como estos que te pueden dar una liga al final de temporada. Obviamente estuvimos algunos partidos por debajo de lo que es el normal del equipo, pero creo que estamos volviendo y nos estamos encontrando otra vez.
Es una pena que no nos llevamos por lo menos un punto, que se alejan más de nosotros. Trabajar, levantar la cabeza y pelear hasta final, porque estoy seguro que se puede.
Cita hoy con el Radio Estadio Onda Cero desde las 7 menos 10 para vivir el otro partido adelantado de esa jornada 19. Se van a enfrentar en San Mamés Athletic de Bilbao y Real Madrid. Los rojiblancos podrán contar finalmente con Nico Williams, son baja por lesión Iñaki Williams y Robert Navarro, además del sancionado Sancet. En el conjunto blanco, Mendy, de nuevo con una lesión muscular, se une a las bajas ya conocidas de Carvajal, Alaba y Hausen para un duelo que los madridistas afrontan necesitados de sumar los 3 puntos para no alejarse más del Barça y mejorar su mala dinámica de resultados. Los entrenadores Ernesto Valverde y Xabi Alonso.
Ellos tienen más necesidad. Evidentemente esos equipos cuando tienen necesidad pues tienen un peligro mayor. Siempre esperamos la mejor versión del rival y queremos hacer que tengan la peor y no pensamos que el Real Madrid no está bien.
Sabemos el momento en el que estamos. Está todo igualado. Todavía queda muchos partidos, muchos puntos por disfrutar. Esto puede dar muchas vueltas. Con la exigencia convivimos y con las críticas. Centrarnos en trabajar, en mejorar, en ganar partidos.
Y recordar que ayer se abrió la segunda ronda de la Copa del Rey. Avanzaron a 16avos Osasuna, Alavés, Mallorca, Getafe, Huesca y Guadalajara. Hoy se juegan 12 eliminatorias más, entre ellas 6 con equipos de primera. Antoniano Villarreal, Torren Betis, Reu Real Sociedad, Orense Girona, Cieza Levante y Quintanar del Rey Elche.
Dicen los que saben.
Onda Cero.
La ayuda humanitaria internacional sufre la mayor caída de financiación de toda su historia. En 2024 el retroceso fue del 10%, una cifra que se va a triplicar este año, según el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, que advierte de que este descenso en los fondos supone dejar a miles de personas sin asistencia en países como Sudán o Gaza y dejar de luchar contra la malaria o el SIDA. Diana Rodríguez.
Sí, recortes que están afectando a la lucha contra la malaria, la tuberculosis o el SIDA en África y también a la ayuda que no llega a aquellos lugares donde se está produciendo una catástrofe humanitaria como Sudán, República Democrática del Congo o Gaza. Ruth Conde, enfermera pediátrica de Médicos Sin Fronteras, que acaba de regresar de la franja, admite que la falta de recursos provoca situaciones tan espeluznantes como ver a un recién nacido en una bolsa de plástico.
He visto estructuras desaparecer, equipos agotados, mujeres que vienen a dar a luz después de caminar kilómetros bajo la lluvia, mujeres que se van de ese mismo hospital con su recién nacido dentro de una bolsa de plástico para poder protegerlo del frío. Frente a esto, solo hay una posición correcta, que es estar al lado de los más vulnerables.
La ayuda humanitaria, dicen, se sitúa en mínimos históricos por culpa sobre todo de los recortes de Trump, según Médicos Sin Fronteras, con una caída nunca antes registrada. Este año un 34% respecto a los dos anteriores.
Y hoy llega a las librerías españolas, a todas las librerías de nuestro país, Reconciliación, las memorias del rey Juan Carlos I, editadas por Planeta, en las que el emérito recorre episodios claves de su vida y de su reinado, desde la transición hasta los escándalos que rodearon sus últimos años de vida. Nunca antes un rey español había dado cuenta por escrito de su biografía. Claro que tampoco nunca antes un rey había sido youtuber. Francisco Paniagua.
Ya estaba disparado en la preventa y es también el libro más vendido en plataforma, solo superado por alguna edición histórica de Harry Potter. Reconciliación estalla en librerías un mes después de que saliera en Francia, ahora en español y favorecido por todo el ruido mediático en torno a lo que don Juan Carlos dice en sus páginas y lo que ha ido diciendo después. Hoy Felipe VI precisamente ha venido a la Universidad Rey Juan Carlos a hablar de la figura de su padre, de la transición, y aquí hemos hablado con los jóvenes sobre la figura de don Juan Carlos y de este libro.
Su papel así en la transición, muy importante, pero luego, bueno, tuvo sus cosas.
Como para hacer memoria, como dice el título, ¿no?, de todo lo que ha hecho a favor de España también.
Reconciliación se publica en español, también en Argentina, México, Colombia, Chile, Perú, Uruguay y en Estados Unidos.
Pues así terminamos este rato de radio. En la realización, Dani Solís, Cristina Rovirosa en la producción. Volvemos, ya saben, a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.